Continuamos con nuestra serie Exponer en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versos 15 al 49, y el capítulo 5, versos 1 al 21, entre otras escrituras como Juan 1:1, Salmo 115, 2:8, Primera de Juan 5, 21, Hebreos 9, 1 a 10, y Primera de Reyes, capítulo 18, versos 1 al 4. Toda persona ha sido entretejido y creado para ser un adorador. Pero a veces adoramos cosas falsas o adoramos a Dios en forma equivocada. En estos capítulos 4 y 5 de Deuteronomio, Moisés va a revisar el pasado de los israelitas y a ofrecerles regulaciones o reglamentos para el presente, refiriéndose a la adoración verdadera y al verdadero con carácter de Dios, antes de recibir los 10 mandamientos. Ahora nuestro pastor Skip Asig se dirige a la congregación diciendo, oremos. Padre Santo, nos presentamos a tu presencia como un sacrificio vivo, santo, agradable, que es nuestro sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Esto es lo más inteligente que podemos hacer, Padre Santo. Señor, te entregamos este tiempo porque nosotros tenemos necesidades, necesitamos crecer, necesitamos recordarnos de estas hermosas verdades. Estamos convencidos, pues, de que el escritor de Hebreos nos dice no dejar de congregarnos con frecuencia, exhortándonos más cuando veis que aquel día se acerca. Cuando vemos que el mundo nos critica, nos traen algo nuevo, quieren quitarnos el deseo y este hermoso deseo de ir a tu presencia. Padre Santo, el mundo trata de desensitarnos, pero tú danos esta sensibilidad de qué es tu voluntad, qué es lo que tú deseas que hagamos en este mundo, y si nuestras vidas necesitan cambiar, muéstranos. Padre Santo, nos presentamos pues a ti con este sacrificio vivo. Te estamos pidiendo, Señor, que utilices este tiempo del Antiguo Testamento para enseñarnos, instruirnos e inspirarnos, para que continuemos motivados, bien equipados, reconociéndote y reconociendo de que así continuaremos sembrando semillas, tocando corazones con tu palabra y nuestras actividades. Sí, Padre Santo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora les voy a pedir, imagínense, pongan en sus mentes y completen esta afirmación que dice, yo me imagino a Dios como, también puedes decir, no lo tienes que decir, piénsalo, yo me imagino a Dios así. ¿Cómo te imaginas a Dios? Les hago esta pregunta porque hay mucha gente que lo dicen. Yo me imagino o yo veo a Dios de esta o tal manera, no como un juez, pero yo me imagino que mi Dios es un creador amoroso, tolerante, como un hermoso y respetado abuelo. Otros dicen, yo me imagino a Dios no como una persona, sino como una persona que no está en este mundo, pero alguien que está a muy distante de mí. Otros dicen, yo me imagino a Dios como una fuerza, no como una persona. O me imagino a Dios no como él o como ella. Cualquiera que sea la forma en que tú te imaginas a Dios. Vivimos en un mundo que continuamente está creando a Dios en su propia imagen, en lugar de responder como creación de Dios, creada a su propia imagen. Entonces, la gente viene con retratos, con ideas que ellos mismos se forman y te dicen ¿Cómo se imaginan a Dios? Esto puede ser un problema, porque se imaginan a Dios de una manera. Porque el Dios que se imaginan es un Dios inadecuado. Por esta misma razón, le dijo a los hijos de Israel que no trataran de edificar figura o estatua que representase a Dios en ninguna forma, en ninguna manera. Cuando una gente me hace la pregunta, Pastor Skip, ¿cómo se imagina usted a Dios cuando usted está en oración? Yo les digo, yo no me imagino nada. Yo no me imagino a Dios en ninguna forma. En mi mente no hay ningún retrato. Yo no pienso en ningún retrato que haya visto, ni tampoco me he encontrado un retrato o alguna pintura que yo creo que es representación de Dios. Porque es algo así como en una película y un libro. La película nunca puede salir como el libro lo explica. La forma que unas palabras pueden pintar el retrato de alguien no se puede lograr. En mi punto de vista, no es igual como en una película. Y alguna gente son muy creativas para formar retratos o imaginarse en su mente. Y convierten ciertas palabras a su idea como se lo imaginan. Así es la palabra. Dios dijo en el principio era la palabra, y la palabra era el verbo, y el verbo era con Dios. Eso es lo que Dios nos dice en su palabra. Con todo y esto, habiéndolo explicado de esta manera, Israel tenía un problema a través de la historia, que se creaban imágenes por dos razones. En primer lugar, la presión de otras naciones. Otras naciones tenían sus dioses, representaban ciertas deidades, ciertas cosas o las estrellas. Por eso es que podían preguntarle a los hijos de Israel, nosotros tenemos nuestro Dios, ¿dónde está tu Dios? ¿Qué es la representación de tu Dios? Esto es lo que el salmista escribió en el Salmo 115, comenzando con verso 2. Vamos a leer y dice, ¿por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? 3. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de sus manos de hombres, 5, tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, 6, tienen orejas, tienen, mas no oyen, tienen nariz, mas no huelen, 7, tienen manos, mas no palpan, tienen pies, mas no pueden andar, no hablan con su garganta, 8, semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Entonces, así es todo aquel que confía en. Aquí hay un principio en este Salmo 115. Los primeros 8 versos tienen un buen principio. El principio que vemos aquí, que la persona va a venir a ser de acuerdo al Dios que alaba o que adora, o peor, si tu Dios está creado de metal duro, tú vas a ser persona de corazón duro. Y eso es una gran verdad. Nuestro Dios, dice el salmista, está en los cielos. Él hace lo que se le antoja. Pero los ídolos de nuestras naciones son ídolos de oro y de plata. Pero, por esa razón, estas personas o esa gente, los que tienen esos ídolos que son gentiles, incrédulos, es lo que el salmista se refiere, les pregunta, ¿dónde está tu Dios? Esa será una representación visible, pero este es un problema. Porque son naciones monoteístas que rodeaban a Israel, las naciones que con que ellos se encontraban y habían invadido. Así que esa competencia les traía presión porque tenían un Dios visible. Siempre luchaban con esa idolatría los hijos de Israel por la presión de las naciones. En segundo lugar, esta presión venía a los hijos de Israel porque se creaban imágenes o estatuillas. La presión de los vecinos y también por la causa. Cuando tú tienes una imagen que tienes que adorar, esto indica haz algo acerca de ti. Tú has perdido el concepto de la presencia de Dios en tu vida, a tal punto que necesitas un recordatorio. Por eso es que te levantas por la mañana, estás caminando frente a aquella imagen o aquella estatuilla, y dices, oh sí, hay un Dios que debo de adorar. Y esa estatua te lo recuerda de la presencia de Dios. Entonces, cuando te creas una imagen, has perdido el concepto y desesperadamente estás tratando de regresar a ese concepto, estás haciendo algo para poder regresar en tu conciencia a la presencia de Dios. Si tú tuvieras una relación viva y clara con Dios de los cielos, no necesitas un recordatorio de estatuas o retratos. Porque algunos dicen, Dios está muerto. Tú le dices, yo hablé con él esta mañana y me contestó en mi conciencia o la escritura. Así que para mí, Dios está vivo, me revela algo, me recuerda algo. Experimento su presencia en mi corazón. Para aquellos que dejan que esa presión los aburra, los compensa, pues tiene su problema. Ese fue el problema que Israel confrontó en el Antiguo Testamento. La verdad sea dicha continuamente. Un ídolo, en verdad, es cualquier cosa. Cualquier cosa que toma el lugar, que toma lugar para ti en lugar de Dios. Cualquier cosa que toma tiempo que debes dedicarle a Dios. Tú ya lo sabes lo que es un ídolo. Tu casa puede ser tu ídolo. Puede que estés manejando un automóvil y eso es tu ídolo. Puedes tener novio o novia que es tu ídolo. Tú dirás, oh, mi novia, cómo la adoro, cómo la... Mi novio que se mira de tal modo, tal... Con el tiempo vas a perder ese concepto, pero por el momento es tu ídolo. Así que también puedes levantar ídolos, aún entre tus propios niños. Cualquier cosa que tome el lugar supremo de Dios viene a ser un ídolo. Juan escribió en 1 Juan capítulo 5 y verso 21, dijo, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Así que cualquier cosa que tome el lugar de Dios de forma suprema, esa es la realidad de que ese es un ídolo enfrente de Dios. Así que en Deuteronomio capítulo 4, comenzando con el verso 15, vamos a ver esta verdad, este concepto, para ver algunos versos. Para dice, guardad pues muchos vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en el medio del fuego, para que no os corrompáis ni hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, 18, figura de ningún animal que se arrastra sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua o debajo de la tierra, 19, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo al sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Imagínate, sientes el deseo de referenciar esas figuras que están en los cielos o que tú ves sobre la tierra. Por eso es que eso serían herejías. Esta es una forma interesante de ver estas palabras. Tú ves el cielo, ves el sol, la luna, las estrellas, la hermosa creación de Dios, y sientes ese deseo de adorarlos. Esto nos está diciendo algo, porque Dios nos está hablando a través de Moisés. Toda la humanidad está creada para adorar. Tu corazón y todo tu cuerpo está entretejido y creado para adorar algo o alguna cosa. Salomón lo explicó de esta manera. Dios hace todas las cosas hermosas, cada una diferente. Y Dios ha puesto la eternidad en los corazones de todos y cada uno. Dios lo ha creado así, para que tú sientas ese hermoso deseo de adorar. Y si no conoces al Dios verdadero, entonces no sabes cómo Dios te ha creado. Entonces vas a hacer lo que dice Romanos 1:25. honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Nosotros estamos inclinados a adorar algo. En la antigüedad era una fascinación. La gente se fascinaba con las estrellas, la luna, el sol. Creían en la antigüedad de que las constelaciones de estrellas, las constelaciones diferentes que están en el firmamento, eran cuerpos celestiales, y ellos trataban de comprenderlos, los estudiaban desde la tierra, y ellos hacían ciertas decisiones en su vida basado en lo que ellos leían en el movimiento de las estrellas. Era una práctica que la gente hacía en la antigüedad. Algunas gentes lo tomaban demasiado serio, como en estos días gente se quiere dirigir partes de su vida con el horóscopo. Esa gente es supersticiosa. ¿Tú crees en qué? Yo creo en el horóscopo, esa es superstición. No te dejes llevar por las supersticiones. Recordemos, pues, en la antigüedad, el mundo se dejaba guiar por las constelaciones de las estrellas. Creían que aquellos cuerpos celestiales hacían efecto, surtían efecto en las vidas de los humanos. Yo creo que Dios puede utilizar las estrellas para enviarnos mensajes. Lo hizo con los Reyes Magos. Cuando nació el niño Jesús, los Reyes Magos viajaron de Babilonia hasta Belén, y de esta forma pudieron llegar a donde estaba el niño Jesús. De esa forma, esta mentalidad continuó. De muchas gentes se dejan guiar por las estrellas. Los Reyes Magos vinieron de Magogia. Eran sacerdotes magos, de acuerdo a los griegos, de acuerdo al historiador Horátos. Él escribió que los Reyes Magos fueron influenciados por las estrellas. Ellos dicen que había organizaciones que creaban ese tipo de sacerdotes magos, porque ellos buscaban al profecías esperado. Todo esto comenzó con el profeta Daniel. Cuando el profeta Daniel tuvo estas visiones y las escribió. Así los Reyes Magos se basaban en los libros de Daniel, estudiaban, y así Dios utilizó las estrellas, este sistema pagano, para guiar a gente pagana, incrédula, a llegar a alabar al Dios verdadero, al Dios recién nacido, que llegaron a Belén y lo adoraron. Vinieron de la corte de Babilonia y eran reyes magos y sacerdotes medos. Así, recordando los escritos del profeta Daniel, ahora leemos el verso 20 de Deuteronomio 4, que dice: pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno del hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Notemos que dice que los sacó del horno de hierro. Se refiere a sus experiencias en Egipto. De acuerdo a los rabinos, había una razón para esto. Esta fue su razón. El término hierro de horno de hierro es un imperativo, especialmente que se utiliza para refinar el oro. Ellos creían que Dios los había sacado de Egipto para pasarlos por un horno de hierro y refinarlos. En otras palabras, Dios está diciendo: ustedes son tan preciosos para mí, porque los voy a refinar como el horno refina el oro, porque ustedes son gente preciosa. Voy a utilizar esto para que ustedes sean mejor, queden refinados, no amargados o desfigurados, sino que sean figuras de arte, que el como las que se utilizaron en el tabernáculo. Esto es algo bien interesante, cómo Dios actuó cuando los pasó. Ahora en verso 21 dice: y Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros, y juró que yo no pasaría el Jordán, ni entraría en la buena tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Verso 22. Así que yo voy a morir en esta tierra, y no pasaré el Jordán, mas vosotros pasaréis, y poseeréis aquella buena tierra. Verso 23. guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que él estableció con vosotros, y no os hagáis esculturas o imagen de ninguna cosa. Otra vez se los repite, no hagáis escultura o imagen de ninguna cosa, Jehová tu Dios, que Jehová tu Dios te ha prohibido. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, no un Dios celoso. Esto nos trae una buena pregunta. Dios continúa diciendo en diferentes partes de las Escrituras de que no te puedes crear ninguna imagen, no importa que sea de oro puro o de algo finísimo. Es figura que le va a estorbar a Dios. Dice que ninguna representación de ningún arte que tengas en tu casa. Es una pregunta normal, ¿verdad? Esto requiere una respuesta. Si Dios se refiere a el arte, de cosas que la persona aprecia, entonces Dios mismo tiene un problema. Porque cuando Dios ordenó la construcción del tabernáculo, ordenó a Moisés una representación de querubines angelicales que estarían sobre el... Y luego ordenó que se construyeran los querubines que estuvieran sobre el propiciatorio. Ordenó que se le pusieran flores al candelabro. También ordenó que los vestimentas de los sacerdotes estuvieran diseñados con lujo. Todo esto son formas y representaciones de algunas cosas que están en el tabernáculo, pero bueno. Vamos a contestar esta hermosa pregunta. Dios ordenó el tabernáculo con flores y otras figuras, pero esas imágenes del tabernáculo no se utilizaron para recordarle a la gente que debían de adorar a Dios, sino que no representaban a Dios en ninguna forma. En segundo lugar, también el tabernáculo es... ¿Entienden ustedes lo que estoy diciendo? El tabernáculo es un modelo del cielo. Eso es lo que es. Entiendan lo que les quiero decir. Ustedes dirán, ¿de dónde cogimos esto? Cuando vayan a casa, lean el libro de Hebreos. Principalmente, se darán cuenta lo que el tabernáculo terrenal representaba en cielo. Luego, el libro de Apocalipsis también te va a dar testimonio y te vas a convencer. Vea Hebreos capítulo 9, versos del 1 al 10, y Apocalipsis capítulo 4 y 5, y te vas a dar cuenta este parecido tan interesante que vas a leer acerca del cielo. Lo que viste que Dios ordenó en el tabernáculo a la entrada en la corte, podrás ver que así, cuando llegues al cielo, recordarás lo que viste en el tabernáculo de reunión. Así que no son representaciones de ángeles, sino que son ángeles reales. Pero el parecido es fascinante. Y el escritor de Hebreos nos dice, lo que está sucediendo en el tabernáculo terrenal es lo que está sucediendo en el cielo. Para recordarnos de Dios mismo en el cielo. Y esto nos debe de ayudar a adorar a Dios con reverencia. Así pues, iban los sacerdotes al tabernáculo para acercarse a Dios. Con todo y esto, le vamos a añadir algo a esto aquí. Cuando hay alguien, aun que sea arte, viene a ser un estorbo en tu adoración, eso puede venir a ser algo maligno, doloroso. En el Antiguo Testamento, recordamos que Moisés colgó una serpiente en el poste y los hijos de Israel veían aquella serpiente de bronce y quedaban sanos. Y eso fue lo que Dios le ordenó a Moisés y así lo hicieron. Pero al paso de los años, continuaron ellos guardando aquella estatua, aquel recordatorio de lo que había sucedido en el pasado. Ahora vamos a ver y leer en Segunda de Reyes capítulo 18 1 al 4, donde nos dice lo que sucedió con los hijos de Israel por el desierto. Ellos consideraron esa hermosa reliquia como algo de valor, le dieron importancia y aún le quemaban incienso. Entonces, muchas personas dicen, oh, si pudiéramos llegar y recoger partes de lo que tocó San Pedro, San Pablo, entonces eso ya es lo mismo que hicieron los hijos de Israel, que quemaban incienso a la serpiente de bronce en el desierto. Esto se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 18, versos 1 a 4. Y la Escritura dice que hizo, él quitó lugares altos, el rey, y en el verso 4 dice que porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel y le llamaban Nahustán, que es algo de bronce, es lo que quiere decir. Mucha gente, desafortunadamente, recoge en esos lugares y le comienzan a dar crédito utilizando esos nombres para adorar esas figuras y dicen que adoran a Dios cuando en verdad están adorando esas figuritas. Yo me alegro mucho de que cuando vamos a Israel hoy, hay algunos pocos lugares que son auténticos, pero mucha gente se rasca la cabeza y dice, no estamos seguros si de verdad fue aquí donde sucedió esto o aquello, o si fue allá, más allá, puede haber sido allá o fue allá. Ya pasaron más de 2,000 años de civilización, guerras y tragedias en esa tierra, entonces no es fácil reconocer o recordar el lugar exacto. Con todo eso, algunos les levantan capillas o iglesia. Algunas gentes hacen estas peregrinaciones locas desde que porque allí fue el lugar donde Jesús hizo o dijo o pisó, cuando en verdad no saben exactamente dónde fue. En este caso, Ezequías dijo que esto era un pedazo de bronce, que era maldición. Regresamos al verso 24 de Deuteronomio 4. Dice, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, un Dios celoso. ¡Qué verso tan tremendo! Este verso está fascinante. No tienes que disculparte, porque muchas gentes odian versos como este, de que dicen el Dios del Antiguo Testamento era vengador, era airado, comparándolo con el Dios del Nuevo Testamento. Bueno, eso es lo que dice aquí la Escritura, que nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos capítulo 12 también, y verso 29, de que nuestro Dios es fuego consumidor. En hebreo es kana, que quiere decir una descripción de alguien que afirma de que es dueño de algo y lo tiene que cuidar. Esto es mío. El celo es una palabra correcta para describir a este Dios con fuego consumidor. Dios es celoso, nuestro Dios. Él nos permite caminar, pero yo me preocupo cuando algunos esposos dicen que no tienen celo por su esposa, o algunas esposas dicen que su esposo es muy celoso. Eso está bueno. Un esposo debe ser celoso con su esposa. El apóstol Pablo dijo, he celado con un esposo que es el Cristo. Eso es lo que Dios. Nuestro Dios es un fuego consumidor. Es un Dios celoso porque todo lo que pasa por el fuego queda refinado, limpio o lo consume. Eso es lo que pasa con el fuego. Pero, Señor, consúmenos, pásanos por el fuego para que así podamos ser útiles en tu obra. La idea de que Dios es un fuego consumidor es una idea muy hermosa, es una buena idea. Continuamos en Deuteronomio 4:25. Cuando hayas engendrado hijos y nietos y hayas envejecido en la tierra, si os corrompieres e hicieres escultura o imagen de cualquier cosa e hicieres lo malo ante los ojos de Jehová, vuestro Dios, para enojarlo. En otras palabras, Dios está dando el mandamiento. Que, verso 26, yo pongo hoy por testigo al cielo y la tierra que pronto pasaréis totalmente la tierra, poseeréis totalmente la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Mientras estás envejeciendo, por favor, asegúrate que estás envejeciendo de una forma positiva, con gracia, una forma fresca, que Dios te esté refrescando continuamente para que continúes iluminado. Así, vives en esta tierra y continúas creciendo. No es que creces en amargura, sino que creces en sabiduría. Y tu nación va a prosperar y saldrá del peligro. Siempre hay peligro de que una persona quede amarga. Lo hemos visto en nuestro país, lo hemos visto con Israel, donde la economía es prospera cuando la gente es trabajadora, honesta. La gente continúa siendo fresca, fuerte. Pero la prosperidad viene a ser un narcótico para algunas personas. Nos pone a dormir. Todo lo que queremos es más y más y más. De veras, no queremos ya luchar por nada porque todo se nos está dando. Así que, cuando ellos vayan a la tierra prometida, se van a establecer y se van a comportar mal, pues la respuesta está ahí. No van a prevalecer en aquella tierra, sino que Dios los destruirá, Dios los va a esparcer por todo el mundo en otros pueblos extraños. Y Jehová, verso 27, os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones o las cuales os llevará Jehová. 28, y serviréis ahí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra que no ven ni oyen, ni comen, ni huelen. ¿Sucedió esto? ¿Sucedió que se descarriaron de Dios? ¿Dios los expulsó de la tierra prometida? Claro que sí. La escritura nos da testimonio que así fue. Imagínense. El año 722 antes de Cristo fue la primera. 586 antes de Cristo fue la segunda ocasión. La primera vez, 722 antes de Cristo, el reinado del norte, las 10 tribus, porque Israel estaba dividido en norte y sur. Las 10 tribus que estaban al norte fueron llevados cautivos por Asiria. Un poco más tarde, porque Judá continuó, sino al año 586 antes de Cristo, vino Babilonia y se los llevó. Y así quedaron deportados a Babilonia. Lo que estamos viendo aquí es la predicción de Dios de que los va a esparcir, los va a reprender. En el libro de Jueces aparece esta historia de esta apostasía, que fue un ciclo, otro ciclo, y continuó. Era como un ciclo, continuaron haciéndolo. Lo hacían otra vez. La apostasía era en primer lugar. Por eso Dios los castigó por la apostasía. Así que se sentaban a gusto, tranquilos, comenzaban a olvidar servirle a Dios como Dios se los había ordenado, y así, repentinamente, quedaron abandonados por Dios, y Dios los dejó que vinieran otros pueblos y se los llevaran cautivos porque adoraban a dioses ajenos, a ídolos. Entonces Dios dice, ustedes quieren servir a ídolos, se los voy a llevar donde está el centro, lugar central donde se adoran a los ídolos, que era Babilonia, donde aún allá hay fábricas de ídolos. Y ahí van a ir a dar, sin que pasaron de la apostasía, y fueron expulsados de la tierra prometida. La tercera fase de este, caían en pecados y arrepentían, luego Dios los recogía y volvían a caer. Dios los envió en cuarto lugar un salvador, un juez, que a ese periodo los jueces aparecieron. Luego estaban contentos, alegres, se sentían y venían a ser apóstatas otra vez. Por eso es que Dios les está... Veamos el verso 29 que dice, cuando estaban en la cautividad, mas él desde allí buscaréis a Jehová tu Dios, lo hallaréis y lo buscaréis de todo corazón y de toda tu alma. Sabemos que esto fue lo que hizo Daniel. Daniel, aún estando en cautividad, él continuó buscando a su Dios y lo encontró. Así que Daniel entendió que iban a estar en esa cautividad por 70 años. Y Daniel escribía en su calendario cuántos años habían ya pasado. Y cayó de rodillas, adorando, pidiéndole a Dios que lo librara, porque decía, tu escritura nos dice que 70 años, y los 70 años ya se cumplieron. También Nehemías también oyó de que Jerusalén estaba en ruinas, y él oró a Dios, y Dios le permitió venir y trabajar en la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Verso 30. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová, tu Dios no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Tenemos que entender lo que está diciendo aquí. El pacto que aquí se refiere es el pacto de la tierra prometida. El pacto de que se les daría su tierra fue prometida a Abraham, Isaac y a Jacobo. Aquí se les llama el pacto mosaico. ¿Por qué pacto mosaico? Porque el pacto fue con Moisés. Y no porque hayan hecho buenas obras, ni él ni Moisés, pero Moisés era el mediador. Así que el pacto abrámico era para Abraham. Ese era un pacto incondicional. Dios les dijo, te estoy dando esta tierra no porque seas bueno o por lo que es, sino te la estoy dando a ti, Abraham, y a tus descendientes como un pacto para siempre. Es un regalo. Así que ese pacto no tenía ninguna provisión. Pero le recordamos al pacto mosaico, que es la ley. Es un pacto mosaico con condiciones. Dios les dice, si obedecen, yo los bendizco. Si se obedecen, continúan bendecidos en la tierra. Y si no obedecen, no continuarán en esa tierra. Entonces, serán expulsados y regresarán a la tierra. Así que Dios nos permitió que entraran por este ciclo de arrepentimiento y caída, hasta que Dios finalmente los bendijo para siempre. Y así ellos estaban disfrutando de aquella tierra prometida y la provisión. La culminación de todo esto no es Israel en nuestros días modernos, sino el cumplimiento de esa promesa a Abraham, a Isaac y a Jacobo tomará lugar. Es en el reino milenial que está por venir, donde vendrá el reinado de Cristo en la tierra. Es un pacto perpetuo para los judíos, donde el Mesías va a gobernar desde Jerusalén. Las naciones se van a reunir para una fiesta, y así Jesús gobernará todo el mundo con puño de hierro. Así que tú y yo vamos a reinar con Cristo. Esto no crean que es figurativo, es real. Tú y yo vamos a reinar en la tierra del reino milenial con Cristo. Vamos a continuar leyendo en Deuteronomio 4:32, que dice, porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios a los hombres sobre la tierra, y desde un extremo del cielo a otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella. 33. ¿Ha oído pueblo alguno a la voz de Dios, hablando de en medio del fuego como tú la has oído sin perecer? 34. ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación en el medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y mano poderosa y brazo extendido, y hecho aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos. 35. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y que no hay otro fuera de él. 36. Pero desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte y saber la tierra demostró a su gran fuego y ha sido sus palabras en medio del fuego. 37. Y por cuanto él amó a tus padres, escogió a tus descendientes después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder, para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, para introducirte y darte su tierra por herencia como el día de hoy. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová tu Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, no hay otro Dios. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Eso es. Entonces, por favor, notemos lo que estamos leyendo aquí, que en el mismo capítulo que Dios dice que Dios es un fuego consumidor, y la gente quiere decir, ¿ves? Es el Dios del Antiguo Testamento. En este mismo capítulo, Dios viene y se presenta como un Dios amoroso, un Dios que provee para nosotros, un Dios padre, un buen padre que hace pactos de amor y provisión con todos. En el Antiguo Testamento, este Dios que te ama, no importa quién seas, no importa dónde vivas, no importa qué lenguaje hables, Dios te ama. Dios los amó y Dios amó a sus antepasados. El problema con el amor de Dios es que no es que el amor de Dios, sino que la forma que nosotros entendemos, la forma que experimentamos el amor de Dios. Dios te ama, pero no siempre experimentamos el amor de Dios. ¿Alguno de ustedes puede dar vida a algo muerto? Por ejemplo, algunas personas trajeron paraguas hoy este día porque creían que iba a llover, ¿sí? Así que la persona que trae su paraguas la trae para protegerse de la lluvia. De esta forma, así es las personas que se cubren con sus propios prejuicios y no disfrutan de el amor de Dios. Así es. No quiero decir que sea malo, pero las personas que no traen su paraguas, pues van a experimentar lo fresco de la lluvia. Así que Dios derrama su frescura, su amor. Por eso es que Judas dice, en el libro de Judas, capítulo 1, verso 20, dice, él escribe diciendo, guardaos en el amor de Dios. ¿Entendieron? Continúen en el amor de Dios. No está diciendo que se retiren de Dios, sino que está diciendo, continúen en el amor de Dios. Judas 1, 20. Así que Dios, en un lugar que Dios te pueda alcanzar, para que puedas experimentar, porque Él te ama, pero tú lo entiendes, tú lo puedes sentir, lo puedes experimentar, caminas en ese amor de Dios, o simplemente crees que así es, pero no lo experimentas o no lo sientes. Dios te ama, Dios amó a sus antepasados. Continuamos en el verso 38 que dice, para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú y para introducirte dentro de la tierra por heredad como hoy. Aprende pues hoy y refleja y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. y guarda sus estatutos y sus mandamientos, porque no hay otro. Este verso que los rabinos usaban y creían, que este verso mostraba cierto principio de que Dios desplegaba sus principios. Por eso dice, verso 40, guarda sus estatutos y sus mandamientos. Por eso es que ellos descubrían que a diario, día tras día, quizás tenían y tú puedas tener una experiencia hoy, o lo tuviste la experiencia ayer, la semana pasada, pero Dios quiere que tengas una experiencia nueva cada mañana, cuando te dedicas a leer las Escrituras por la mañana, a presentarte al Señor temprano por la mañana. A Dios se le puede descubrir, se puede experimentar su frescura todos los días. Guardad pues sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te ordeno hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Para siempre. Ahí queda el misterio, para siempre. Entonces Moisés apartó 3 ciudades a este lado del Jordán, al nacimiento del sol, para que huyese allí el homicida que matase a su prójimo sin intención, sin haber tenido enemistad con él nunca antes, y que huyendo a una de estas ciudades salvase su vida. 43. De ser en el desierto, en la tierra de la llanura para los rubenitas, en Ramot, en Galad para los gaditas, a Galaón, en Basán para los de Manasés. Eso es lo que ordenó el Señor. ¿Dónde están esas ciudades? Eran ciudades santuarios para que una persona que sin intención le causaba la muerte a alguien. Así que esta persona la llevaban ahí hasta que pasara por un juicio legal, una ley para los residentes y para los foráneos. Así que estas gentes quedaban prisioneros ahí hasta que vinieran y fuesen juzgados. Ahora comenzando con verso 44 de Deuteronomio capítulo 4, hemos llegado y hemos descubierto el pasado. Ahora, en el segundo discurso que presenta Moisés, son reglamentos para los días presentes. Este viene a ser el corazón del libro de Deuteronomio. Así que vamos a continuar a ver cuánto alcanzamos a estudiar el día de hoy. El verso 44 de Deuteronomio 4 dice, esta pues es la ley que Moisés puso delante de los hijos de Israel. 45. Estos son los testimonios, los estatutos y los decretos que habló Moisés a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. 46. A este lado del Jordán, en el valle delante de Bet Peor, en la tierra de Sehón, rey de los amorreos que habitaban en Hebrón, al cual derrotó Moisés con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto, y poseyeron su tierra y la tierra de Og, rey de Basán, 2 reyes de los amorreos que estaban de este lado del Jordán al oriente, desde Aroer, que está junto a la ribera del arroyo de Arnón, hasta el monte de Sión, que es en Hermón. Cuando ustedes vengan a Israel con nosotros para una gira en Israel y vamos a ver la parte norte de Israel, aún en un día medio nublado van a poder ver el monte Hermón, un monte que está como a 10,000 pies de alto, de altura, 10,000 pies de altura. Este monte es uno de los más altos en Israel y todo lo podemos ver durante todo el año. En ese monte Hermón hasta tienen una área para esquiar los deportistas que les gusta ese deporte, esquiar. Así que así pueden divertirse. Continuamos el verso 49. Y todo el Araba de este lado del Jordán al oriente hasta el mar de Araba al pie de las laderas de Psiga. Verso 1 de capítulo 5, de Deuteronomio 5:1 dice: Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: Oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, apréndelos y guárdalos para que ponerlos por obra. 2. Jehová vuestro Dios hizo pacto con vosotros en Erob. 3. No con vuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con vosotros todos los que estamos aquí hoy vivos. 4. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. 5. Y yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Dijo, tuvieron temor al fuego, se sintieron atemorizados, y les dijo. Notemos qué sigue en el verso 6. ¿Qué sigue en el verso 6? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, las recomendaciones o mandatos, primeros 10 mandatos de Dios sobre su pueblo. Fueron 10. No 5, no 19, 10 mandamientos. Ahora, los judíos decían, no son solo 10 mandamientos, sino que son más. Ellos los estiraron y crearon 613 mandamientos en total. 613, 248 positivos y 365 negativos de la ley de Moisés, a lo que ellos le llamaron el Torah. Esos fueron los 10 mandamientos que los convirtieron en 613, pero Dios solamente nos dio 10 mandamientos que sumarizan toda la vida. Los primeros 4 son para dirigirnos a Dios. Como humanos nos dirigimos a Dios. Básicamente, Dios desea, en los primeros 4 mandamientos, que Dios desea que lo honremos en una forma suprema, y yo deseo que me respeten, me alaben en una forma afectuosa. Así que yo deseo que ustedes completamente me amen con toda su mente, su corazón, todas sus fuerzas, y amen a su prójimo como a ti mismo. Es como Jesús sumarizó la ley. Jesús dijo, el mandamiento principal es amar a Dios con toda tu mente, tu corazón, toda tu fuerza. El segundo es parecido. Debes de amar a tu prójimo como a ti mismo. En esto se sumarizan toda la ley y los profetas. Así que con esto en mente, leemos los 10 mandamientos. Una década de palabras, como se dice en hebreo. Asharet Hadebrim. Una década de palabras. Asharet Hadebaim. Verso 6 dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora, si tú tuvieras que pasar un examen ahorita, podrías memorizar los 10 mandamientos. Hubo un magazine llamado Harvard que hizo una encuesta y dijo que la mayoría de los cristianos solamente pueden mencionar 4 de 10. Así vamos a leerlos. Dice, yo, Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, es lo que está diciendo el Señor. Notemos que Dios dice su nombre. Yo soy tu Señor. Veamos que aparece con letra mayúscula cuando sea la palabra Jehová o Señor. Siempre aparece con una letra mayúscula mayor, porque esto nos da una designación especial acerca de Dios. Cuando ves una letra mayúscula, es una palabra hebrea. Cuando ves esta construcción, estás tratando lo que se le llama tetragramatón. ¿Lo has oído? Tetragramatón. Diríamos W-A-H-E. La pronunciación es histórica, porque los judíos creían que el nombre de Dios era tan santo que nadie lo debía de mencionar ni escribir. Por eso aparecen las letras en hebreo, Yahvé o Yahué. O sea, algunas diferencias, formas de decirse, pero esto es lo que se le llama el nombre que nadie puede pronunciar porque es tan santo y es exclusivo para Dios. Dios dijo, yo soy el que soy. Así que estos mandamientos comienzan que Dios nos presenta su nombre y luego nos dice, basado en su carácter, yo soy el Señor, Jehová, vuestro Dios. Dios es práctico, nos enseña. Básicamente Dios está diciendo, yo soy Dios y tú no lo eres. ¿Verdad? Es lo que está diciendo. Este es un principio teológico bien importante. Nosotros los cristianos creemos que Dios se separa y es distinto y trasciende en su creación. Entonces, si no creyésemos así, podríamos decir que somos panteístas. Creíamos en Dios y en su creación, que son solo uno y que es inseparable. Nosotros creemos que Dios es Dios y nosotros no lo somos, y todas las cosas Dios nos las permite en forma separada y trasciende en su creación. Hace sentido, ¿verdad? Así que Dios comienza de esta manera. Yo soy Dios y tú no. Lo que Corrie ten Boom escribió y decía. Ella dijo, no te preocupes en venir a Dios con instrucciones para darle a Dios. Simplemente, preséntate para servirle. En otras palabras, Dios te dice, yo soy Dios y tú no. Y así queda la cosa. ¿Qué le dices a Dios? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? Tenemos... No tendré dioses ajenos, así que esto nos separa de adorar a Dios en forma incorrecta, porque Dios es Dios. Entonces, verso 8, no te harás para ti escultura de ninguna cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, ni les servirás. Este es el mandamiento número 3. Porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y que hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. El segundo mandamiento es diferente del primero. Ya lo hemos comentado nosotros. Si el primer mandamiento es que Dios desea una adoración exclusiva, el segundo mandamiento es que Dios merece una adoración correcta. El primer mandamiento nos dice que no puedes adorar a Dios en una forma falsa. El segundo mandamiento es que puedes adorar al Dios verdadero en tu propia forma, en una forma equivocada que Dios no ha prescrito, pero sin imágenes ni representaciones de ningún tipo. Voy a sumarizar esto. Yo creo que esto nos debe de ayudar. Hay básicamente dos fuentes de información acerca de Dios. Estas dos fuentes son la revelación. Una es que Dios se revela. Dios se revela y nos dice, te dice, a través de la ley, en el Antiguo y Nuevo Testamento, a través de la Biblia, con la ayuda del Espíritu Santo, Dios se revela para que lo conozcamos. La segunda fuente de Dios es nuestra imaginación. Si no viene de Dios, entonces es pecado. Todos los demás libros, todas las otras fuentes, todas estas otras religiones son caen en esa segunda categoría. Si no es revelación, es imaginación. Alguien lo ha imaginado y dice que vino de Dios, se lo pasan a otro y creen que ya es profecía y que fue José Smith o que fue otra deidad. Es algo que se imaginan. Eso es ficticio. Es mentira. Solamente una autoridad es la autoridad que es las Sagradas Escrituras que Dios nos ha revelado. El mandamiento número 3 aparece en el verso 11. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente el que tome su nombre en vano. En hebreo, en vano quiere decir sha, es vaciar algo de su contenido o su significado. En el mandamiento, no mencionarás el nombre de Dios en forma frívola, a la ligera, en una forma vacía, porque Dios es un Dios celoso. Esto molesta a algunas personas como a mí cuando oímos que alguna gente es incrédula. Yo personalmente tengo problema cuando Juan de dice, ¡oh, Dios mío! ¡Oh, mi Dios! Eso no me gusta oír. O de que dicen, ¡oh, mi Dios! Ellos reducen a Dios a un pequeño texto como esto. El nombre de Dios es santo, está vivo y es verdad. Y su nombre debe de mencionarse con respeto, no a la ligera. Ese es el mandamiento número 3 que Dios requiere. El mandamiento número 4 nos habla de el sábado. Verso 12. Guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. 14. Más el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva, al igual que tú. Así, ellos descansarán igual que tú. Entonces, 90 veces el Antiguo Testamento se refiere al sábado, y en el Nuevo Testamento 55 veces. Es un pacto que Dios hizo con un grupo de personas, y esto es los judíos, los hebreos. Los hebreos de la nación genética, que Dios hizo ese pacto con ellos. Mucha gente nos pregunta si guardamos el sábado. Para nosotros los cristianos, Cristo es el sábado. Cristo cumplió los mandamientos del Antiguo Testamento. Y la gente nos acusa, ustedes cristianos no respetan el día sábado. Y algunos creyentes te dicen que el sábado, el domingo representa el sábado. No, el domingo es el primer día de la semana y es el día que nosotros respetamos. Así que si tú que me estás escuchando quieres guardar el sábado, guárdalo. Así, tú, como una gente gentil, guardas el sábado, pues quieres guardarlo, guárdalo. Esa es una opción para los cristianos del Nuevo Testamento. Tú puedes hacer preguntas y me puedes preguntar a cualquier momento qué creo yo del sábado, pero a cualquier momento me puedes detener y preguntarme. Todos los 10 mandamientos se reafirman, se narran en el Nuevo Testamento para que los entendamos, menos este del sábado, para la iglesia del Nuevo Testamento. A la iglesia del Nuevo Testamento no se le ordenó el sábado. ¿Por qué? Eso fue un pacto exterior, una ayuda para los judíos gentiles, bajo el pacto de Moisés, que se habían adherido a la nación de Israel bajo el pacto con Moisés, por la cual no se aplica al Nuevo Testamento. Pablo lo explica muy bien, que dice, para un hombre le hace diferencia entre un día y otro día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido, persuadido de lo que quiere guardar. Así que, si una persona quiere guardar el sábado, hazlo bien. Lo único que te digo que el viernes comienza cuando el sol se oculta. El sábado comienza cuando el viernes se oculta el sol, hasta que el sábado se oculta el sol. Y aquí en la Capilla Calvario tenemos servicio todos los sábados a las 6 de la tarde. Vénganse el sábado. Pero en los tiempos, en los días de invierno, el sol ni se ve. Así que, ¿cómo vas a guardar el día sábado? Diviértete. Pero tú dirás, el primer día de la semana está bien porque es el día que resucitó el Señor. Es histórico. Yo voy a guardar el domingo. De acuerdo a Pablo, dijo, como sumariza, cada uno esté plenamente persuadido, convencido de lo que quiere hacer para agradar a Dios. Si quieres guardar el sábado, guárdalo. No haces daño a nadie. Si tú en tu mente estás persuadido que él o ella no están persuadidos, no los molestes, déjalos en paz. porque ellos le sirven a Dios, así que todo está bien. Todos estamos bien. Este es uno de los mandamientos que no se repiten en el Nuevo Testamento bajo el pacto de la iglesia o con la iglesia. Para el tiempo del Nuevo Testamento, cuando apareció el Señor Jesucristo, el sábado vino a ser una molestia, una carga. Es triste y por eso hasta nos da risa, porque descansar es descansar. Cuando dice sábado, quiere decir, oh, qué sabroso es descansar. Pero llegas al Nuevo Testamento y te das cuenta de que los judíos están inquietos, renegando, porque el sábado viene a ser una molestia, una carga. Jesús le dijo a los fariseos, ustedes ponen cargas sobre otras gentes que ustedes mismos ni siquiera pueden levantar con un dedo. ¿Por qué esas molestias en el sábado? Los judíos escribieron una lista de reglamentos que nadie podía guardar en el Talmud, en el comentario judío. 39 reglamentos de lo que podían hacer o no hacer el día sábado en ese comentario judío que le llamaban Talmud. 34 capítulos para entender si lo que hacían era molestia o carga o no, de lo que podían llevar el día sábado, llevar o hacer el día sábado. Por ejemplo, se preguntaban, ve, pregúntale al rabino, o qué te dijo el rabino, poder cargar un niño el día sábado, eso era molestia. O una mujer llevar un prendedor en su cabello, eso era carga. No podían hacerlo el día sábado, porque estabas cargando y llevando algo. Esa parte del Talmud, ¿puedes llevar dentaduras postizas en el día sábado? Estás cargando algo, estás llevando. Todas estas discusiones tontas que en lugar de descansar se cansaban, así es que eso vino a ser una molestia. Por eso Jesús los instruyó, les enseñó los 10 mandamientos. Verso 16 dice, es lo que todos nos gusta citar. Todo niño le gusta oír que se diga, honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Mandamiento número 6. No asesinarás. Este es un tema muy tocado. Que de la forma que la Planned Parenthood, o sea, esta organización de que según es planear la familia, es consciente o inconsciente, no sabe lo que están haciendo, de que asesinan y no lo quieren aceptar, lo buscan forma para justificar que están asesinando niños. Dice, no, es solamente un feto, no tiene vida, pero ¿qué tal que están hasta vendiendo partes para hacer dinero? Entendemos que esas personas que si no creen en la creación de Dios, entonces esas personas caen en el pecado de imaginación. No en la revelación de Dios, sino en la imaginación de ellos mismos. Esa revelación no dice que somos creados en Dios, pero dice no, se imaginan de que es un feto y que no tiene vida y no tiene valor, que este niño se engendró por accidente y ellos se portan de esa forma y de esa forma no entienden la voluntad de Dios. Aún hasta en algunas iglesias tristemente han sido desintetizadas porque ya no saben qué hacer, ya no tienen el amor de Dios, su conciencia está embrutecida. Esperamos que lo que está sucediendo en estos días les remueva la conciencia. El mandamiento número 7 dice, no cometerás adulterio. Dios pone una protección para la unión matrimonial con el el matrimonio número 8 dice, no hurtarás. Toda sociedad parece ser que creen en el mandamiento número 8 de que no debes de robarle nada a nadie. Así que por eso es el mandamiento que te dice, no hurtarás. Mandamiento número 9 que aparece en el verso 20. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Oímos que las escrituras dicen los proverbios que hay 9 cosas, 6 cosas que Dios odia. Entre ellos está la lengua mentirosa. Verso 21, mandamiento número 10. No codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Esto es interesante, ¿verdad? Esto es bien interesante, a ver, este mandamiento número 10 que nos dice, está en diferente categoría de los otros 9 mandamientos. ¿Por qué? El primeros 4 mandamientos son para tener relaciones y honrar a Dios. Los segundos 6 es el trato entre los humanos. El mandamiento número 10 es diferente. Notemos, es único en una categoría diferente. Es diferente a los 9 mandamientos. Y en el estudio próximo continuaremos viendo qué es la diferencia. Porque vamos a continuar aquí en el verso 22 de Deuteronomio capítulo 5 y participaremos de la cena del Señor en comunión para meditar en que Jesús cumplió la ley de los 10 mandamientos, principalmente la ley del sábado. Me siento contento del próximo estudio. Así vamos a la presencia del Señor en oración diciendo: Padre Santo, gracias por este tiempo que nos permites de pasar por las Sagradas Escrituras, libro por libro, capítulo por capítulo, verso por verso, palabra por palabra, en cada uno de estos versos. Padre Santo, gracias por alimentar nuestras almas, por darnos la oportunidad de que sentimos ese deseo, de que siempre estamos anhelando más y más de tus Sagradas Escrituras. Gracias, Padre Santo, por este hermoso deseo. Señor, yo te pido que no experimentemos escasez de hambre por la palabra de Dios, que seamos las personas siempre hambriados de pedir más en nuestras relaciones con nuestro prójimo. Padre Santo, te pido que bendizcas tu pueblo al continuar saliendo de este lugar para ir a nuestros hogares a descansar. Sí, Padre Santo, somos tu iglesia que tú has ganado con tu sangre y que tú nos estás guiando. Padre Santo, te pido que nos des fuerza el resto de esta semana por esos principios que hemos leído en este estudio de esta tarde y que nos encontramos contentos, tenemos fuerza porque tú nos das tu gracia graciosa. Todo esto te lo he pedido, Padre Santo, en nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ahora, hermanos, si usted nos está escuchando lejos de la capilla de Calvario de Albuquerque y desea comunicarse con nosotros, pues tenemos un número libre, sin costo alguno para usted. Llámenos al número 800-922-1888. Y si usted desea dirigirse por correspondencia, pues envíe sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México, y a nuestra zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.